Ser Podcast.
¡Hazlo!
¡No, por favor!
¡Hazlo, perra! ¡Hazlo!
¡No!
¡Hazlo!
¡No, por favor!
¡Perra! ¡Déjate violar! ¡Déjate violar! ¡Déjate violar! ¡Aquí, desgárrame!
¿Has visto lo que ha hecho? ¿La cochina de tu hija?
Una frase mítica de la historia del cine, que ha tenido diferentes versiones, pero en cualquier caso cumple ya 50 años. 50 años de la película El Exorcista, de la que escuchábamos ahora un fragmento, quizás uno de los más carismáticos, ¿no? Si se puede utilizar este término para hablar de esta película, que no deja de ser un referente del cine de terror, del cine también con ese vínculo también al mundo de lo paranormal y de lo extraño, de lo que nadie cree, pero que luego todos tenemos experiencias, y no son personales, con algún vecino, con algún amigo, con alguna persona de absoluta confianza, ¿no? Queríamos hablar precisamente de los 50 años de la película El Exorcista, y lo queríamos hacer de la mano de Jesús Palacios, que ya ha estado en varias ocasiones con nosotros. Jesús, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Bien hallados, encantado de estar aquí.
Él acaba de publicar con Notorious, bueno, El Exorcista, el libro del 50 aniversario, y también ha publicado Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, ¿no? Publicado por Valdemar. Jesús, la película del Exorcista, quizás el propio comienzo ya es muy epopéyico, ¿no? En el sentido de que es una excavación en el mundo asirio, con la aparición del Pazuzu, es como conectar el pasado con el presente, también muy mitológico, ¿no? Porque luego, bueno, yo como egiptólogo conozco también algo poco del mundo asirio, y el Pazuzu tampoco era un demonio, ¿no? Como se ha querido vender el pobre Pazuzu, todo lo contrario, era un amuleto protector. Al pobrecillo le tocó hacer el papel de feo, pero bueno, ¿no? Ese hecho de buscar esa conexión entre el pasado y el presente es muy fuerte, ¿no? Tiene mucha potencia, ¿no?
Sí, efectivamente, en ese sentido El Exorcista recoge también la gran tradición de la narrativa gótica, en la cual el pasado siempre representa una amenaza hacia el presente, las sombras de lo arcaico, de ese mundo legendario, mitológico, donde los seres sobrenaturales intervenían directamente en la vida de los seres humanos a través, por ejemplo, de la posesión, pues se hace presente de forma amenazadora en un mundo perfectamente contemporáneo, en un mundo muy normal, ¿no? Uno de los grandes aciertos del Exorcista es precisamente conectar eso, ese pasado mitológico que se retrotrae al mundo asirio, sumerio, a los demonios babilónicos, etcétera, con un Nueva York y con un mundo que es el del cine, la protagonista, gente absolutamente moderna, digamos, escéptica con respecto a lo sobrenatural, que de repente se encuentra ante esta amenaza que surge del pasado. En ese sentido, pues no es muy distinto, por ejemplo, que el Drácula de Bram Stoker, donde también encontramos ese mal que viene del Oriente, en este caso de los Cárpatos, de Rumanía ancestral, y que se manifiesta en el Londres victoriano de la modernidad, del tren y de las bicicletas.
Claro, lo que era moderno para Bram Stoker a finales del siglo XIX. Exacto. Claro que sí. Además, el hecho que con el que cuenta, ¿no? Y que le da cierto realismo también a la película de la que cumplimos ahora 50 años, es que la historia está basada en una historia real.
Sí, en efecto, el autor de la novela, William Peter Blatty, se inspiró en un hecho real ocurrido bastante tiempo antes, en los años 40, en Mount Rainier, en otro estado, pero que le llamó muchísimo la atención porque, bueno, él como católico que era, en un mundo, digamos, cada vez más laico, más moderno, donde, pues como un poco como el protagonista de la propia película, como el padre Carras, se sentía un poco atrapado entre la duda y la fe. Él encontrar esta historia real que había aparecido incluso en la prensa, en periódicos y demás, le devolvió, uh-huh. por decirlo de alguna claro. manera, la idea de la fe, y decidió que en algún momento de su vida tendría que contar esta historia, lo cual es muy divertido porque él se había hecho un hueco en la literatura americana y en Hollywood escribiendo libros de humor y guionizando comedias para Blake Edwards, con lo cual el salto al exorcista es bastante uh-huh. terrorífico en varios sentidos.
Uh-huh. ¿Qué impacto tuvo la película en esa década de los años 70? Comienza en el 73, e imagino que sería impactante, ¿no? Al igual que sucedió en España. ¿Qué impacto tuvo la película?
Pues un impacto inmenso y, como podemos comprobar a día de hoy, muy duradero. Decías tú antes, ¿no?, que es una película que, aparte uh-huh. de hacer historia del cine de terror, hizo historia del cine e historia del mundo de lo paranormal, de la investigación y de la presencia de lo que llamamos eso, pues el mundo del misterio, la parapsicología, etcétera. De repente la introdujo en el mundo cinematográfico y en el mundo cotidiano de todo el mundo. Fue un fenómeno tal que, si no habías visto El Exorcista, no eras nadie. Y más allá de las pantallas, constantemente estaban los debates televisivos, los programas de radio, la prensa, no solo la prensa especializada en cine, sino en todo. De repente trajo al demonio, en el que aparentemente nadie creía, al menos no creía, uh-huh. como un ser individualizado que actuara en el mundo real de forma activa. De repente lo resucitó, lo volvió a traer a la modernidad, vestido con esos ropajes de lo paranormal, de la investigación parapsicológica, pero al fin y al cabo convirtiendo de nuevo en héroes a los exorcistas de la Iglesia Católica, que hasta ese momento, digamos que en la cultura popular y en el cine, no habían ocupado precisamente ese papel. Más bien se les identificaba con los inquisidores, con los perseguidores de gente inocente, ¿no?, de brujas, etcétera, y de repente pues los reconvirtió en algo que a día de hoy, hace 4 días estrenaba la nueva versión del Exorcista, un poco antes El Exorcista del Papa, basado también supuestamente en la historia real del exorcista del Vaticano, etcétera. O sea que el impacto fue tremendo y a día de hoy vivimos todavía bajo la sombra del exorcista.
Hay que pensar, claro, la sociedad americana, estadounidense, a pesar de todos los avances, es una sociedad muy conservadora, es una sociedad muy religiosa, que va mucho a misa y este tipo de tradiciones, e imagino que la presencia tan directa, tan visual, ¿no?, del demonio, de Satán, además con una niña, ¿no?, de por medio, ¿no?, que lo convierte también, le da un nuevo aderezo, ¿no?, en el sentido de que lo hace más siniestro, debió de ser impactante. Y también en España, ¿no?, de tal forma, claro, aquí estábamos en los últimos coletazos de la dictadura, y hay anécdotas curiosas, ¿no?, que hacen como la censura también intentó meter mano por debajo de las faldas de la niña para evitar una serie de cosas.
Bueno, más que en la película en sí, que se estrenó ya en el año 75, si no recuerdo mal, cuando uh-huh. ya el ínclito había fallecido y se empezaba a abrir mucho más el panorama cultural, pero sí que la novela, que se editó un poco antes, tenía precisamente la escena que estábamos escuchando, la famosa escena de "mira lo que hace la cochina de tu hija". En el libro es bastante más explícita aún que en la película. De hecho, una de las cosas que hicieron el director William Friedkin y el propio guionista y autor de la novela, William Peter Blatty, fue rebajar un tanto el nivel de violencia y erotismo gráfico que tenía esa escena en la novela. Esa escena en la novela, cuando se editó en España sobre el año 72, 73, un poco más o menos después de que saliera en Estados Unidos, está completamente desaparecida. O sea, hay un salto casi de una página en el cual pues está ausente todo ese momento de masturbación satánica, violenta y sangrienta, desaparece como por arte de magia. Y el problema es que a día de hoy muchas de las ediciones que andan todavía vendiéndose en España del Exorcista tiran de esa vieja traducción y seguimos teniendo una edición censurada en el tardofranquismo, lo cual es un poco triste.
Desde luego. Tú, como crítico de cine, conocedor de la historia del cine, Jesús Palacios, también hablas un poco en este libro, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. Hay cierto halo de malditismo alrededor de la película del Exorcista y también de otras, ¿no? Pero vamos a hablar primero de ese malditismo en el exorcismo, en la película del Exorcista, ¿no?
Sí, totalmente. Hay una leyenda. De hecho, bueno, pues uno de los capítulos del libro que he editado con Notorious se llama directamente, La maldición del exorcista, con todas las comillas a la palabra maldición, sí, que queramos o debamos ponerla, ¿no? Pero sí que es cierto que hubo un montón de sucesos, de muertes asociadas a las personas que trabajaban en el exorcista, no directamente, pero de ninguno de los integrantes de las estrellas del casting principal.
Eso como sucede como la tumba de Tutankamón, ¿no? No mueren los protagonistas a Valor Carnarvon, no, este pasó por allí, este le tocó la mano al otro, tal, ¿no?
Sí,
algo así, ¿no?
Un poco eso, de repente, pues no sé, el hermano del actor que hacía de Padre Carras sufre un accidente tremendo, el hermano también de Mads von Sydow muere en Suecia, creo recordar, y luego también incidentes curiosos en el rodaje, ¿no? Por ejemplo, cuando van a rodar precisamente las escenas de Oriente y van a rodar en Asia, esperan que les llegue la estatua de Pazuzu desde Los Ángeles, la ponen además en un servicio aéreo súper prestigioso que había, era el que se encargaba en la Segunda Guerra Mundial de llevar los víveres, etcétera, a los soldados americanos, y después de la guerra había seguido funcionando, y no, de alguna manera extraña la estatua de Pazuzu acaba en Australia y la tienen que reenviar de allí a donde se estaba rodando, con lo cual se retrasa el rodaje toda una semana. Nunca supieron explicarse qué pasaba, pero al parecer sí supieron que por allí por donde pasaba, en las varias fronteras que tuvo que cruzar, pues en las aduanas la abrían y se quedaban acojonadísimos de reencontrarse con esta estatua de Pazuzu a tamaño más que natural.
Desde luego, pobre Pazuzu,
efectivamente.
Pobre Pazuzu, porque te lo decía antes, ¿no? Es más un elemento protector que otra cosa, ¿no?
Sí, es más bien una deidad profiláctica. Claro. Lo que pasa es que, bueno, como quedaba muy imponente, pues la aprovecharon para ello.
Pobre Pazuzu, ahí desde luego, no levanta cabeza. Pero aún así, la historia del cine cuenta con otras. Yo creo que lo podríamos extrapolar, ¿no?, a otros trabajos. Incluso si decimos la historia de la radio, también hay emisoras malditas, etcétera, ¿no? La historia del cine también tiene ese halo, ¿no? También tocado de malditismo en algunas ocasiones por la figura de Satán, ¿no?
Claro, se hace un poco, digamos, inevitable asociar que las desgracias, accidentes que ocurren durante el rodaje o asociadas a una película, pues ya sea El Exorcista, ya sea La Semilla del Diablo, sea La Profecía, están como si dijéramos propiciadas por el hecho de estar abordando un tema ya de por sí maldito, un tema oscuro, un tema relacionado con el mundo de lo sobrenatural y el mundo demoníaco, ¿no?, diabólico. Pero en realidad esto puede ocurrir también durante el rodaje de Lassie, ¿no? Puede ocurrir durante el rodaje de una versión de La Abeja Maya. Lo que ocurre en El Exorcista, eso lo comentaba el propio Mads von Sydow, que era bastante escéptico respecto a la maldición, es que el rodaje se estiró mucho. Llegó a ser un rodaje de 1 año y 9 meses o una cosa así. Claro, durante 1 año y 9 meses, a un montón de gente reunida rodando, a sus familias, amigos, asociados, efectivamente puede pasar, y de hecho pasa de todo.
Es curioso, ¿no? Como yo, por ejemplo, estuve 8 años de reportero en Cuarto Milenio, los reportajes de miedo, ¿no?, de terror que veías en televisión, realmente los ves ahí como un espectador y alucinas, te sorprende, ¿no? Pero luego ves, no voy a decir la risa, ¿no?, porque tampoco es eso, pero el ambiente tan cordial que hay detrás de las cámaras, incluso las bromas a veces entre el compañero cámara, el reportero, etcétera, y bueno, pues podrías pensar que eso es algo oscuro, tenebroso y nada, y todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, no tiene que ver nada con la realidad. Pero en el caso, ¿no?, de la película El Exorcista, ese malditismo yo creo que ha marcado, ¿no?, un poco la propia historia de la película.
Sí, en realidad El Exorcista, podríamos decir que si hubiera esta categoría en el libro Guinness de los récords, tiene la máxima puntuación en cuanto a ser considerada por la gente la película de terror que más miedo da. Y esto va muy asociado precisamente a ese elemento de malditismo y a lo que hablábamos antes de abordar el mundo de lo paranormal con una especie de rigor científico, de rigor semidocumental, que no se había visto nunca antes en el cine. Después del Exorcista nos hemos hartado de verlo. Ahora todos son historias basado en hechos reales, basado en el libro de y tal. Pero hasta El Exorcista teníamos claro que los vampiros existían en la pantalla, pero no fuera de ella. Teníamos claro que, en fin, que los fantasmas podías creer más o menos en ellos, pero se quedaban también ahí en la sala de cine o en la sala de estar de tu televisión. Pero de repente el tratamiento cinematográfico que le dio Friedkin a la película y el hecho, como decías antes, de que William Peter Blatty basara esto en una historia real y se publicitara como tal, de repente hizo que la gente se sintiera como mucho más inquieta, como diciendo, a ver, esto a lo mejor está pasando. Y de hecho tuvo un efecto, podríamos decir, ecuménico, porque muchísima gente volvió a las iglesias. Bueno, el papel del exorcista dentro del propio Vaticano, dentro de la propia organización de la iglesia, se vio reforzado y salió muy reforzado de ahí. Hubo también tragedias, casos históricos recientes de asociados con el estreno del exorcista, de exorcismos llevados a cabo de forma chapucera que acabaron pues con la vida de la persona teóricamente exorcizada. Y todo esto tiene que ver con esa pátina de autenticidad que el exorcista añadió a un cine de terror que hasta entonces siempre había sido un cine de entretenimiento, un cine pues más de evasión.
Porque siempre quizás se había focalizado, ¿no?, la historia del cine de terror, tú lo conoces muy bien, con personajes. Es decir, está la momia, está Frankenstein, está Drácula, la criatura del lago, el hombre lobo, etcétera. Pero de pronto aparece algo intangible. Algo intangible que no puedes ver, porque en realidad no se ve más allá del rostro de la persona poseída, que es la niña. Tú no ves a nadie, ¿no?, que diga yo soy Satán, tengo este aspecto. Es quizá ese hecho, ¿no?, de intangibilidad, lo que más terror, ¿no?, genera en el espectador.
Claro, El Exorcista tiene una lectura básica y clara como película de terror, como thriller, película de suspense, gótica, etcétera. Pero al mismo tiempo también era intención de los autores, sobre todo, insisto, ¿no?, el novelista William Peter Blatty, que era un hombre profundamente católico, ¿no? Él procedía del Líbano, de una secta, bueno, una secta no, de una versión del catolicismo que está admitida por el Vaticano y demás, y era un hombre profundamente interesado en los temas religiosos y de fe. Y en realidad la película tiene una lectura también absolutamente teológica, metafísica, sobre el problema del mal, el problema del sacrificio, etcétera. Y todo eso de repente pues cayó como una bomba. O sea, en un mundo que aparentemente, y digo aparentemente no por todo esto que estamos hablando, había renunciado a creer en la fe, en lo sobrenatural, en la religión, El Exorcista fue como de repente recuperar todo eso a través de eso, de una historia de ficción, de entretenimiento, llena de sustos, de efectos especiales, pero que dejaba este pozo de inquietud metafísica, de inquietud religiosa, de vaya, esto a lo mejor pasa, esto. Y el tratamiento también, ¿no?, de la película, porque Friedkin procedía del campo televisivo y documental, había hecho documentales muy serios, incluso había hecho un documental sobre un condenado a muerte al que llegaron a conmutar la pena gracias a su documental, a su versión de la historia, y entonces él aportó esta especie de toque que tiene la película, que es como muy serio, como nada adolescente, ¿no? El cine de terror históricamente ha estado muy asociado a la diversión, al entretenimiento, incluso pretendiendo asustar. Ese asustar es muy de palomitas y muy dirigido al público adolescente, a las parejas que van al driving o al cine a meterse mano, etcétera, ¿no? Y El Exorcista no. El Exorcista, como el inmediato precedente de La Semilla del Diablo, era una película dirigida al público adulto, al público mayoritario, y que no necesariamente le interesara el cine de terror. Cogía a ese público del cine de terror, se lo llevaba de calle, pero además llegó a toda esa gente que no veía cine de terror porque se convirtió en este fenómeno sociológico.
Ya para ir acabando, ¿tú crees que 50 años después, hoy, 50 años después, como digo, en 2023, tendría el mismo eco la película El Exorcista?
Yo creo que lo tiene. En cierto modo es como que el tiempo se ha creado una cápsula del tiempo.
Digo, si se estrenara ahora como, claro, algo ex novo.
Sí, yo creo que lo tendría, porque conservaría ese impacto de realismo, ese impacto documental, ese impacto de seriedad, de tratar una cosa que por un lado resulta una película de suspense, una película de entretenimiento, un thriller absolutamente cautivante que te agarra. Yo la he visto, pues no sé, igual 6-8 veces en las varias versiones del corte original y el corte del director en el 2000, y siempre te acaba enganchando. Tiene una narrativa cinematográfica espectacularmente bien medida, ¿no? Pero además es que sigue manteniendo esa capacidad de provocar el debate intelectual, el debate religioso. Seas escéptico, seas ateo, seas creyente, siempre te va a dar algo con lo que polemizar, en lo que pensar después. Y el hecho es que no está superada. El nuevo reboot ha sido todo un fracaso en toda línea, precisamente porque es incapaz de recuperar la verdad verdadera esencia que tenía la película original, mientras que esta, cuando se reestrenó en el año 2000 en el corte del director con algunas escenas añadidas, sí que volvió a impactar tremendamente y provocó toda una nueva oleada de películas sobre exorcismos y sobre posesiones. De hecho, por eso te decía, seguimos viviendo El exorcista del Papa, que se estrenó este mismo año, si no recuerdo mal, si este mismo año, pues ha sido una película con bastante éxito. Tiene poco que ver ya con El exorcista en su forma de contar la historia, pero es un descendiente directo de la película de Friedkin.
Ya como última pregunta, Jesús Palacios, autor de este libro, El exorcista, el libro del 50 aniversario publicado por Notorious, de nuestro buen amigo Guillermo Balmori, y también este libro que tenemos también sobre la mesa, Satán en Hollywood, una historia mágica del cine. A ti te encanta todo lo relacionado con el siniestro. Si yo te conozco desde hace casi 20 años, siempre has vestido de negro, llevas una chapa de Nosferatu ahí, todo terrible. ¿Tú crees en el demonio?
Yo creo en el demonio, pero porque creo que el ser humano es en sí mismo el demonio. No necesitamos presencias preternaturales ni intervenciones de ningún otro tipo. Yo en ese sentido soy bastante, bueno, lo digo en el libro precisamente, en Satán en Hollywood, soy el más crédulo de los escépticos y el más escéptico de los crédulos. No niego la posibilidad de la existencia de otros niveles de precisamente, valga la redundancia, de existencia, pero creo que no necesitamos realmente ni a Pazuzu, ni a Belcebú, ni a Satanás, ni a Lucifer, para ser el peor enemigo del hombre, ¿no? Lo del el lobo, el lupus canis lupus, sí. O como se dijera, que ya no recuerdo, pero por eso, sinceramente sí creo, el mal existe, lo que pasa es que lo llevamos nosotros en nuestro propio interior.
Fantástico, 50 años de la película El exorcista, recomendamos estos libros, El exorcista, el libro del 50 aniversario publicado por Notorious, y Satán en Hollywood, una historia mágica del cine, los dos escritos por nuestro invitado Jesús Palacios, crítico de cine, historiador del cine y un montón de cosas más. Jesús, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias a vosotros.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada.
Cadena Ser. La radio.